acción. Leamos Jueces 14, del 8 al 20, que es el pasaje que corresponde a nuestra enseñanza del día de hoy. Lo que usted lo busca, se lo leo. Volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo ahí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: Yo os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: Propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: Induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojaros? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: Solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: He aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él respondió: Si no araseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a un compañero, el cual él había tratado como su amigo. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre en este lugar. Venimos ahora, en esta mañana, Señor, para que tú tengas misericordia de nosotros una vez más y nos permitas, oh buen Señor, recibir de ti la porción necesaria de nuestra copa, Señor, y la enseñanza justa y pertinente, Señor, para que podamos ser edificados, para que podamos ser transformados por tu palabra. Danos oídos para oír, danos una mente para creer y un corazón, Señor, conforme a tu espíritu, para que podamos responder a los afectos tuyos, Señor, extendiendo tu gracia a través de tu palabra y obrando en medio de nosotros por tu Espíritu Santo. Quita toda distracción, Señor. Lleva cualquier pensamiento contrario al mensaje que tú tienes para darnos en este día. Llévalo cautivo en la obediencia a Cristo Jesús, para que sea solamente tú y tu palabra reinando en este lugar, en nuestros corazones y en nuestra mente, para gloria de Dios Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Terminamos la sección anterior, usted recordará, viendo los 4 escalones descendentes de la desobediencia. Estudiamos cómo el deseo de los ojos puede llevarnos a forjar esa determinación necesaria en nuestro corazón para desobedecer a los mandamientos del Señor. Luego vimos cómo esa determinación nos lleva a desafiar los límites de nuestra libertad cristiana hasta que finalmente terminamos materializando nuestra desobediencia. En la segunda parte del texto, comprendido entre estos versos del 8 al 20, podemos ver las terribles consecuencias de la desobediencia de Sansón. La primera la vemos en la escena del cadáver de león que acabamos de leer. La segunda, en la nefasta celebración a la que convoca Sansón con motivo de su compromiso pecaminoso. Y la tercera es la traición que termina en homicidio y resulta finalmente en la disolución de su matrimonio. Con cada una de estas escenas del relato, nosotros vamos viendo que la disposición hacia el pecado, la lejanía de Dios y el endurecimiento del corazón van aumentando cada vez más con mayor intensidad. Es nuestro objetivo esta mañana, al examinar estos patrones de conducta pecaminosa, que nosotros podamos ser capaces de identificar si algunos de estos patrones corresponden a nuestra propia vida. Y esto con el firme propósito de que podamos extirparlos para no cosechar las devastadoras consecuencias de la desobediencia que están reflejadas en la vida de Sansón. Para comprender bien todas estas escenas y todo lo que está pasando acá, tenemos que considerar todos los elementos que nos presenta la Escritura. El verso 8 comienza con un dato muy importante y revelador para nosotros. Dice, volviendo después de algunos días para tomarla. El relato nos dice que habían pasado unos días antes que Sansón descendiera de nuevo hacia los viñedos de Timnat para contraer matrimonio con su prometida filistea. Las tradiciones judías de la época establecen que cuando un hombre y una mujer se comprometían para casarse, tenían que esperar un tiempo prudencial antes de poder casarse. Este era un tiempo de preparación y de despedida de su familia por parte de la novia. Sí, esperaban este tiempo para que la novia se preparara en todos los quehaceres del hogar, en todo lo que necesitaba saber para poder administrar su nueva familia y para despedirse de su familia. Si no sabía hacer tortillas, este era el tiempo en el que le enseñaban a echar tortillas, ¿verdad? Para que pudiera alimentar a su familia. Era un tiempo de preparación y de despedida familiar. El tiempo podía variar entre algún par de meses hasta un año máximo, según el diccionario de costumbres hebreas. Por el estado de putrefacción en el que se encontraban los restos del leoncillo, podemos deducir que por lo menos ese tiempo que pasó entre que obtuvieron o se comprometieron y regresa Sansón hacia el viñedo de Timnat, por lo menos son unos 6 meses de tiempo lo que habrá transcurrido. Debido a que esa ventana de tiempo habría sido suficiente para que los animales carroñeros consumieran todos los restos de aquel animal, así como también para que los elementos secaran por completo el cadáver de manera que fuera atractivo para que las abejas pudieran construir adentro de esa carcasa su panal. Pues por mucho es sabido que las abejas no construyen sus panales en lugares húmedos ni sucios. Al pensar en todo este tiempo, entonces póngase a pensar, tuvo que haber pasado por lo menos más de 6 meses para que todas esas condiciones que nos narra la Biblia pudieran darse. Al pensar en todo el tiempo que ha pasado desde el momento en que Sansón concretó su desobediencia, es irremediable pensar en todas las oportunidades que nuestro personaje habría tenido para arrepentirse. O sea, tanto tiempo ha pasado y no ha podido ni siquiera reconocer ni ver su pecado. Sin embargo, no vemos ni siquiera el más mínimo indicio de remordimiento en la vida de Sansón en este relato. Por el contrario, vemos que su determinación continúa firme en actuar en contra del mandato que había recibido de Jehová. Concluimos en la enseñanza pasada que, tal como nos lo dice Romanos 1 del 20 al 28, el hombre que está bajo la influencia del pecado está entenebrecido en su mente y no quiere ni puede glorificar a Dios. Y lo que es peor, conduce a otros a hacerlo. Conduce a otros hacia la desobediencia para Dios. Como vamos a leer a continuación, esto es verdad en la vida misma de Sansón. De las consecuencias más desastrosas del pecado, una de ellas es que no solamente arrasa con la vida del que lo comete, sino que arrasa con todos aquellos que están alrededor de él. La inmoralidad, la soberbia, el orgullo, la ira, la amargura y todos los pecados, cuando no se confiesan y cuando no hay arrepentimiento, no solamente destruyen al ofensor y a sus cercanos, sino que también al ofendido y a sus cercanos. Pensemos cuántas familias hemos leído en las noticias que se han matado a causa de una enemistad entre un pariente y otro. Y mucha descendencia de ellos ha seguido cayendo en ese pleito, cayendo en ese pecado, a causa de la acción de pecado de una sola persona. La onda expansiva de las consecuencias del pecado es desastrosa. Y por eso debemos poner tanto empeño, hermanos, en identificarlo y en mortificarlo, en hacerlo morir. Miraremos entonces cada una de estas escenas que vimos en el texto de este día bajo tres encabezados. Primero, vamos a ver el hallazgo desconcertante de Sansón. En segundo lugar, vamos a considerar la nefasta celebración. Y en tercer lugar, vamos a estudiar acerca de la traición inesperada de su propia prometida. La primera escena, que tiene que ver con el hallazgo de Sansón en los viñedos de Timnat, nos narra la Escritura, en los versos 8 y 9, lo que pasa con Sansón de camino a la casa de su prometida. Dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. El león que había despedazado cuando por primera vez bajaba para pedir la mano de esta mujer. Entonces, he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Esta es la primera consecuencia de la desobediencia en la vida de Sansón. Una vez que cae presa del pecado, vuelve a visitar una y otra vez la escena del pecado, ya sea para revivirla, para recordarse del placer que le trajo esa acción, o para ser entretenido por los logros de su carne. Cuando la desobediencia es consumada, mis hermanos, sin ningún tipo de arrepentimiento, ya no hay restricción alguna que nos impida a nosotros satisfacer libremente los deseos de nuestra carne. Una vez que alguien ha caído en pecado, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay confesión, ya no hay nada que lo detenga de seguir pecando en dirección de esa lejanía y de esa desobediencia de Dios. Una vez que Sansón consuma su desobediencia de unirse en yugo desigual con una mujer ajena a su pueblo, quebrantar los demás mandatos de su voto de Nazareo, no iba a ser problema alguno. ¿Sí? Si ya llevó a cabo la desobediencia a Jehová, ya no le importa seguir guardando todos los votos que nosotros vimos anteriormente que involucraban este estado de Nazareo. El relato continúa diciendo, he aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino. La ley de Nazariato, en número 6, versos del 6 al 8, establece que aquel que hace los votos nazareos no puede tener contacto con ningún cuerpo muerto, ni mucho menos comer comidas que hayan entrado en contacto con cosas contaminadas. Y esto Esta prohibición no solamente era para los nazareos, sino que también para todo el pueblo, pues está establecido en la ley civil del Señor para todos los judíos. Leemos en Levítico 11, del 27 al 28, acerca de esto. Dice Levítico 11, del 27 al 28. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Entonces, esto aplica para la escena que nosotros estamos leyendo. Al tener contacto con ese animal de cuatro patas y de garras que era el león, inmediatamente hacía esa una escena de crimen a la que Sansón, no solamente como nazareo, sino que como parte del pueblo de Dios, no podía estar cerca, tenía que huir de ahí. Sin embargo, él no solamente se conforma con contemplar y observar la escena, sino que con tocar, transgrediendo así la ley civil del Señor para los ciudadanos, contaminándose con el cuerpo muerto de león y consumiendo lo que estaba adentro de ese cuerpo muerto. Así que no solamente entra en contacto rompiendo su voto de nazareato, sino que también come de un alimento que, de acuerdo con los estándares de la ley, es considerado inmundo. Sansón ya no tiene un freno moral que le impida desobedecer a Jehová. Una vez que ha quebrantado deliberadamente un mandamiento, entra en una racha para romperlos todos y cada uno de ellos. Y el hombre está cuesta abajo y sin frenos. No hay nada que lo pare. Ahora, prestar atención a los detalles de este relato es muy importante, porque el panal no solo estaba para agarrarlo y comer de su dulce miel. Rodeando el panal y dentro de él, nos dice el relato que había un enjambre de abejas, como era de esperarse. Si hay un panal y tiene miel, adentro tiene abejas, ¿verdad? No podemos esperar que no las hayan. Quiere decir que aquel que quisiera comer de la miel iba a tener que aguantar las picadas de las abejas. Todo esto tiene un significado muy importante para nosotros. Hay quienes pueden ver el evangelio en esta ilustración. Ellos miran a Jesús como Sansón, al león como el diablo y el panal de miel como el evangelio. Y la interpretación de ellos es que Jesús es el hombre fuerte que despedaza al diablo, quien coincidentemente es descrito en Pedro como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, ¿verdad? Y luego ese hombre fuerte que despedaza al león nos presenta la miel del evangelio. Y es una figura muy bonita, una figura muy romántica, pero muy poco probable. Porque el evangelio no proviene de las entrañas del enemigo de los cristianos. Y no hay ninguna virtud en la acción de Sansón que pueda compararse con el Señor Jesucristo. Sansón se encuentra en camino a materializar su pecado cuando le sale este león. Si somos fieles a la interpretación, el león, disuadiendo a Sansón de pecar, tiene más de Dios que la acción valerosa de Sansón al despedazarlo. Pero esa sería una alegorización muy forzada. Sería una interpretación tratando de que diga lo que nosotros queremos que diga. Una interpretación más consistente con el contexto de la historia es que el pecado de Sansón, el tomar esa miel de ese panal, aunque era considerado inmundo, es una acción pecaminosa y podemos ver la manera en cómo nosotros nos comportamos con el pecado de la misma manera en cómo Sansón se está comportando ahí con esas cosas que Dios había declarado inmundas. Porque el pecado resulta para nosotros apetitoso. Es delicioso a los ojos. Y el hecho que esté prohibido lo hace más apetecible. Sin embargo, por muy sabroso que sea, no debemos ignorar ni pasar por alto jamás que no te van a picar las abejas y que no vas a sufrir las amargas consecuencias de saborear la dulzura de las mieles del pecado. Porque el que está dispuesto a probar su miel, está dispuesto a recibir también las picadas. Ah, pero a Sansón no le pasó nada. Quizás no en su realidad terrenal, pero su realidad espiritual era otra. El Señor le dijo a Adán en el huerto, el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Y comieron y no se murieron. ¿Pero qué pasó con su comunión con Dios? ¿Qué perdieron con esa desobediencia? Mejor les hubiera sido morir que afrontar las consecuencias que ahora vendrían al ver su comunión con Dios interrumpida. De la misma manera, aunque nosotros pensamos que podemos pecar y no pasa nada, nadie se da cuenta, sigo llegando a la iglesia, los hermanos me siguen viendo como espiritual, no significa que tu pecado no tenga consecuencias espirituales. ¿Sí? Eventualmente, si no tienes la justicia de Dios en esta tierra, algún día vas a morir y vas a tener que enfrentar el juicio de Dios y estar en la presencia de Él y responder por tu desobediencia. Pero mientras tanto, aunque no pase nada en tu realidad terrenal, tienes que saber que en tu realidad espiritual hay consecuencias. La comunión con Dios se mira interrumpida a causa del pecado. Y esto puede verse claramente en la vida de Sansón y en la historia que estamos leyendo. Con dificultad vemos que Sansón clama a Dios, que Sansón se arrepiente, que Sansón le ora a Dios, aún en las dificultades más terribles. Sansón carece de una comunión total con Dios. Ahora, ¿estás dispuesto tú a dejar que tu pecado se interponga entre tú y Dios por un ratito de placer? Lo peor de todo es que el que peca no peca contra él mismo solamente, sino que se lleva de encuentro a todos aquellos contra los que él peca, y también a los de su propia casa. Después de haber probado del delicioso pero contaminado panal, también le da a sus padres sin decirles nada, haciéndolos cómplices en silencio de su maldad y condenándolos al castigo de Dios por su ignorancia. ¿Por qué cree que Sansón cayó ese importante detalle acerca de la comida que les daba a probar? ¿Por qué no les dijo a sus padres? ¿Qué cree que le hubieran dicho sus padres al saber la procedencia de esa bendición? Mirá la bendición que nos dio Jehová. Nos dio alimento en medio de la dificultad, en medio del hambre. El Señor provee sus bendiciones. ¿Y de dónde lo sacaste, hijo? Ah, del cuerpo muerto de un león. ¿Qué cree que hubieran dicho los padres de Sansón? Así hay muchos hijos ahora presentando bendiciones a sus padres. Mirá, papá, mirá, mamá. Te compré una casa, un carro, te traje esto, te traje aquello. Y los padres ni se dan cuenta que todo aquello que tiene apariencia de bendición realmente es un anatema. Así como con el pecado de Acán. Ustedes se recuerdan el relato. Acán sustrae un lingote de oro de los tesoros dedicados a otros dioses y que eran anatema para el pueblo de Dios. Y quizás no lo hace con una mala conciencia. Dice, mi familia podría beneficiarse, podría pagar la renta, podría salir de todas las deudas si solamente agarro un pequeño lingote de oro. ¿Sí? Pero a causa de su pecado, hace ser cómplices a toda su familia. Y Dios manda que los maten a él y a todos sus hijos, todo su ganado y todas las cosas que él tenía. ¿Por qué? Porque estaba trayendo desobediencia, estaba trayendo maldición a su casa. Estaba trayendo una bendición por medio de una desobediencia a Jehová. Así pasa hoy en día con muchas cosas. Aunque los hijos no lo hagan con malas intenciones, arrastran a sus familiares hacia su propia condenación al participar sus familiares de los pecados de sus hijos, de pecados ajenos, con cosas que consiguieron pecando contra Jehová, ya sea por defraudación, hurto, ganancias deshonestas, narcotráfico, lavado de dinero, extorsión, sobornos, prostitución, OnlyFans, venta de drogas, y muchas otras cosas más, que ahora parece ser la norma entre los jóvenes para conseguir dinero y para hacer, para sostener su vivienda y su cuidado. Recurren a estas actividades ilegales y lo consideran como una bendición. Se dicen bendecido, ¿verdad? Por la prosperidad que viene a causa del pecado, que viene a causa de la desobediencia. Cosas que aunque pueden hacerte prosperar en este mundo, te van a condenar a las llamas del infierno en la eternidad. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Y otra de las cosas que es necesario resaltar de este relato es que Sansón ya era un hombre mayor. Ya era un adulto cuando comete este acto flagrante de desobediencia. No era un niño. Y esto nos recuerda, hermanos, que puedes tener la edad que tengas, pero si lo que vas a hacer no se lo puede contar a tus padres con libertad y a sabiendas de que te van a reprender por ello, no lo hagas, porque seguramente es pecado. Si lo que usted va a hacer no se lo puede contar a sus papás, a sabiendas de que lo van a regañar por ello, no lo haga, porque probablemente es pecado. Entonces, la primera consecuencia de la desobediencia de Sansón es que lo lleva a apartarse del camino, quebrantando el primer acuerdo de su voto de nazareato. El abstenerse de tener contacto con cosas inmundas, con cosas contaminadas. Y Sansón peca contra Dios, no solo quebrantando el mismo voto de nazareato, sino que haciendo pecar a sus padres en ignorancia. La segunda escena nos muestra cómo Sansón continúa quebrando los acuerdos de su voto a Jehová. Número 6:3 nos dice que los nazareos deberán abstenerse no solo de beber vino y sidra, sino también de comer cualquier producto derivado de la uva. Dice número 6:3-4, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no comerá. Sin embargo, Sansón se encuentra en la ciudad vinícola de Timnat, entre sus viñedos, y eventualmente termina comiendo uvas y bebiendo vino. Hay un dicho en inglés que dice, el que anda en el viñedo comerá sus uvas. Y esto mismo le pasó a Sansón. Por andar donde no debía, terminó haciendo lo que no debía. El verso 5 nos dice dónde andaba, de Jueces 14. Jueces 14:5 dice, Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, fue cuando le salió el león. ¿Se acuerda? Lo vimos en la clase pasada, en el culto pasado. Y el verso 10, en el verso 10 ahora, cinco versos más adelante, cinco doritos después, vemos lo que termina haciendo Sansón al estar ahí en el viñedo. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo ahí un banquete porque así solían hacer los jóvenes. Comenzó yendo al viñedo y terminó haciendo un banquete. La palabra banquete proviene del hebreo mishté y por implicación significa un festejo donde hay comida y donde hay bebida. Aparece esta palabra mishté 46 veces en el Antiguo Testamento y vemos un ejemplo de su implicación cuando Abimelec hace un pacto con Isaac y ofrece un banquete para celebrar ese pacto. En Génesis 26:30 nos dice, entonces les hizo un banquete, les hizo un mishté. Y mire lo que hicieron, lo que dice Génesis 26:30. Le hizo un mishté y comieron y bebieron. ¿Sí? Esa era la costumbre de la época, nos dice también Jueces 14:10. Sansón no solo visita los viñedos de Timnat, un lugar donde normalmente no solía frecuentar un nazareo, pero ahora también se sienta a tomar vino con los filisteos. El pecado de Sansón no es beber vino, porque no hay nada malo en el vino. El pecado de Sansón es desobedecer el compromiso que él tenía como nazareo. ¿Por qué no debía beber vino principalmente en compañía de los filisteos? Proverbios nos dice en Proverbios 21, el vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Proverbios 31, del 4 al 5 dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Por el contrario, nos recomienda beber vino cuando estamos desanimados y desfallecidos con el propósito de alegrarnos. Proverbios 23, del 31 al 33 dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Esta expresión lo que quiere decir es que no bebas hasta que tus sentidos estén alterados, hasta que tu juicio esté nublado y comiences a hablar tonterías. Por eso no se le recomendaba a los reyes y a los príncipes tomar vino, porque después de tomar varias copas, su juicio podría ser alterado y los podría llevar a que profirieran palabras que llegara a comprometer su reino. Entonces, la Biblia es muy sabia y nos dice, el vino, ten cuidado con él, es alborotador y es escarnecedor. El que yerra por él no es sabio. Entonces, tienes que saber cuándo tomar, con quién tomar y hasta cuándo tomar si quieres aprender a ser sabio. El vino es alborotador y si no lo sabes controlar, más vale que te alejes de él y te abstengas de tomarlo. Sansón hizo todo lo contrario. Bebió y bebió y bebió desafiando sus propios límites a tal grado que comenzó a hablar necedades. Proverbios 10:19 nos dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y esto fue cierto en esta narración de Sansón. Comenzó a hablar a causa del vino y le pareció bien compartir un acertijo de la experiencia de su pecado. Un acertijo que según él era lo suficientemente simple para responder y lo suficientemente complicado para no descifrarlo en el primer intento. Puede que en hebreo sí sea así, pero sin duda en castellano jamás hubiéramos sido capaces de descifrar ese acertijo. El verso 14 nos dice que el acertijo es el siguiente. Del devorador salió la comida y del fuerte salió la dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Imagínense, ¿quién para saber que hablaba acerca del león y la miel? Junto con el acertijo, su insensatez lo llevó a pronunciar un voto a la ligera al mejor estilo de Jefté. Pero siempre vemos que pareciera que el contexto de los votos a la ligera es para lucirse ante los demás. ¿Sí? Cuando alguien emite un voto a la ligera es porque quiere exhibirse ante los demás de ser muy bueno, de saber más o de cualquier cosa. Tanto en la historia de Jefté como aquí en la historia de Sansón. Así hace Sansón y termina ofreciendo cosas que no tiene y cosas que más adelante va a tener que pecar para conseguir. Mire, por eso es que es sabio no tomar vino en presencia de los filisteos. Por eso es necesario que atendamos a la corrección de la Biblia. Algunos versículos antes se nos dice de este voto que hace Sansón a la ligera. Dice, yo propondré un enigma, los versos 12 y 13. Yo propondré ahora un enigma y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Las palabras de Sansón aquí rebosan de necedad. y lo comprometen sin razón. Todo por estar donde no tenía que estar, con quien no tenía que estar, haciendo lo que no tenía que estar haciendo. El salmista en el Salmo 42:7 dice que un abismo llama a otro abismo. Esto me recuerda a la vida de Sansón, como que si un pecado llamara a otro pecado y lo que comenzó como el deseo de los ojos se va agravando cada vez más cuando no hay una confesión, cuando no hay un arrepentimiento. Y se agrava a tal punto que lleva a Sansón a incumplir cada uno de los votos de su nazareato. A estas alturas, mis hermanos, difícilmente podemos ver a Sansón como un héroe nazareo. Por el contrario, parece más un antihéroe. Parece un enemigo del pueblo de Dios, un filisteo incircunciso. Con todo esto sucediendo, uno pensaría que las cosas no se pueden poner peor. ¿Qué más grave puede hacer Sansón? Sin embargo, el texto nos sorprende con el tercer y último evento de esta trágica celebración: una traición inesperada. Otra frase muy común es que el que juega juegos tontos se gana premios tontos. La Biblia lo expresa más elegantemente cuando dice en Eclesiastés 10, 8 y 9, el que hiciere hoyo caerá en él, el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello peligra. Si uno anda en camino de malos, no puede esperar tener una recompensa. Lo único que puede esperar es juicio, destrucción, pérdida, traición y dolor. Sansón hace una celebración para casarse con una mujer ajena a su pueblo, celebra con personas que son enemigos de Jehová y encima compromete su bienestar y el de su futura esposa con un voto innecesario que fue hecho al calor de los tragos. Actúa irremediablemente como un insensato, como alguien que no tiene cordura ni freno moral. ¿Qué podía esperar Sansón que le aconteciera con todas estas acciones? ¿Realmente pensaba que todo le iba a salir bien en su vida? ¿Que Dios iba a bendecir su unión y que todo iba a estar bien? Y puede que nos escandalicemos con Sansón, pero así somos nosotros cuando, arrastrados por el deseo de los ojos, caemos en el espiral destructivo de la desobediencia y terminamos cosechando los amargos frutos del dulce placer. Esta mujer que le satisfacía tanto la vista a Sansón era una mujer que no tenía la misma perspectiva del matrimonio que Sansón. Porque para el pueblo de Dios, el matrimonio es una representación de la unión que hay entre Dios y su pueblo. Así miran los creyentes el matrimonio. Pero para los filisteos, el matrimonio es una transacción comercial para incrementar su patrimonio. Sí, por eso ellos se casan muchas veces entre primos para retener su fortuna. O se casan con alguien de su pueblo que tiene un mayor estatus para incrementar el patrimonio familiar. Para el pueblo de Dios, el hombre, dice el Señor, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay un significado espiritual en la unión entre un hombre y una mujer. Para los filisteos, el matrimonio solamente es una alianza conveniente para mejorar su posición económica y social. Se casó con el concejal del pueblo y entonces ahora tiene un mayor estatus social y económico. Para el pueblo de Dios, en el matrimonio, el hombre es la cabeza del hogar y el proveedor, mientras que la mujer es la ayuda idónea. Para los filisteos, el hombre solamente es bueno para procrear y proveer, y mientras más lejos de casa pase, mejor. Y en cambio, la mujer solamente es un objeto sexual y servidora de su marido. Para el pueblo de Dios, el matrimonio tiene como propósito servir y glorificar a Dios con sus bienes y con su descendencia. Mientras que para los filisteos no hay tiempo para Dios con tantas cosas que hacer y siempre hay algo más importante. El trabajo está primero, los estudios están primero, los bienes materiales están antes que Dios. No hay tiempo para glorificar a Dios con el matrimonio. Como puede ver, hay demasiadas diferencias entre la cosmovisión divina del matrimonio y la cosmovisión filistea del matrimonio. Y por el bien de su alma, yo espero que usted tenga una cosmovisión bíblica del matrimonio y no una cosmovisión filistea del matrimonio. Pero esa es otra discusión para una reunión de matrimonios, ¿verdad? Pero hay mucha diferencia entre la cosmovisión divina del matrimonio y la cosmovisión filistea del matrimonio. Y tales diferencias son irreconciliables. No hay un punto medio. Por lo tanto, es una locura unirse en yugo desigual con las tinieblas. ¿Qué es lo único que puede unir a un creyente con un no creyente? ¿Qué es lo único que puede tener en común un creyente unido con un no creyente? El pecado. La desobediencia hacia Dios. No, pastor, no es pecado, es amor. Sí, pero es una definición distorsionada del amor que se basa en una dependencia emocional, económica, sexual o del índole que usted quiera. Pero no puede ser una bendición algo que se adquiere pecando contra Dios, obedeciendo, desobedeciendo a lo que Dios ha dicho. Un no creyente no puede ser confiado en cumplir la voluntad de Dios dentro de una relación porque no puede ni quiere glorificar a Dios. Por lo tanto, siempre será fiel a sus propias afinidades. En el momento en el que el creyente de la relación se aparte o represente una amenaza a esas afinidades, en ese momento comienzan los problemas en el hogar. Los filisteos sabían eso. Sabían que la orden que Dios le había dado a su pueblo era de despojar a los cananeos de la tierra que ellos poseían para que el pueblo de Dios pudiera habitar ahí. Y ahora, después de muchos años, los cananeos habían podido revertir esa situación adoctrinando culturalmente al pueblo de Dios por medio de los filisteos para esclavizar al pueblo de Dios en nombre de la modernidad social y en nombre de la cultura y en nombre del politeísmo que ellos promovían. Y por eso es que los filisteos le preguntan a la mujer: ¿nos habéis llamado aquí para despojarnos? ¿Para que tu marido, el cristiano, cumpla el propósito que le dio Dios de despojar a los filisteos de la tierra? ¿Para eso nos trajiste acá? Porque Sansón, como parte del pueblo de Dios, tenía ese cometido. Entonces se preguntan si la celebración no es parte del plan de Sansón para despojarlos con la complicidad de su mujer. Y como veremos a continuación, esta mujer es más filistea que lo que es esposa de Sansón. A ella le interesan más sus prácticas nacionales que ser la esposa de este hombre del pueblo de Dios. Su fidelidad y su afinidad está antes con los filisteos que con Sansón y con el pueblo de Dios. Y en el momento en que Sansón quiere ir en contra de esas afinidades, en obediencia a Jehová, comienzan los problemas en el hogar. Versos 16 y 17. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí, ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron el banquete. ¿Se imagina? 7 días esa mujer llorando ahí porque él no la amaba, porque no le revelaba el enigma. Se podía haber matado trabajando, proveyendo para su hogar, complaciéndole en todas las cosas, pero no la amaba porque no le revelaba el enigma. Al 7º día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Eso era lo que quería. Así que la mujer recurre a manipulaciones almáticas para controlar a Sansón a su antojo y conveniencia. Y esto se mira en la práctica como cuando dice: Vos solo con los hermanos querés pasar. No te intereso yo ni tu familia. Y si le dice, acompáñame pues. Le dice, ¿yo qué voy a ir a hacer ahí? Si cada vez que voy ese pastor solo hablando de mí, porque vos le contás todo. Los hermanos no me quieren y me miran raro. Algunas hermanas me tiran el pelo solo porque soy tu esposa. Sí, esas son muchas de las excusas que nosotros vemos o muchas de las de los comportamientos que podemos esperar de la cosmovisión filistea del matrimonio. Cada vez que el creyente quiere servir y obedecer al Señor, hay problemas en el matrimonio. Y este es el modus operandi de los filisteos, interponerse entre el creyente y su Dios. Más adelante, en el tiempo de los reyes, esta crisis entre el pueblo de Dios y los filisteos es agudizada aún más, a tal punto que vemos que Goliat, el campeón de los filisteos, llegaba a provocar al ejército de Israel para generar conflicto. Pero sorprendentemente, Goliat solo salía a provocar al pueblo de Dios en la mañana y en la tarde. Solo ahí. Porque esa era la hora en que el pueblo de Dios ofrecía sacrificios al Señor. En la mañana y en la tarde. Como cuando ya está listo para irse a la iglesia, se le ocurre al filisteo tener una discusión y amargarle el día del Señor a los creyentes. Pero esas son las consecuencias amargas del dulce placer del pecado. Si te vas a comer la miel, debes aguantar las picadas. El terrible desenlace de la historia es que después de que la mujer manipula a Sansón para que le revele la solución del acertijo, ella va y se la dice a sus compatriotas. Le importa un comino traicionar a su esposo con tal de ser leal a sus afinidades. Un no creyente siempre va a anteponer sus propias afinidades antes que a Dios y a su cónyuge creyente. Grave eso en mármol. Un no creyente siempre va a anteponer sus afinidades antes que a Dios y que su cónyuge no creyente. Aunque el cónyuge le haga pensar lo contrario. Cuando se da la vuelta, ahí busca congraciarse con aquello que es más importante, que está dispuesto a pecar y a desobedecer a Dios para poder conseguirlo. Sansón se enfurece por la traición y ahora tiene que cumplir con el voto a la ligera que había hecho. Con tanta razón la Biblia nos recuerda en Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Debemos ser tan cuidadosos con las cosas que prometemos porque nos volvemos esclavos de nuestras palabras. Y las cosas que decimos, todo aquello que decimos, todo aquello con lo que nos comprometemos, delante de Dios nos comprometemos. El verso 19 dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Dios permite el pecado de Sansón para traer juicio sobre Ascalón. Sansón tiene que pecar para pagar una deuda que Dios no le dijo que adquiriera. La desobediencia de Sansón lo lleva finalmente a cometer una masacre para cumplir sus deseos desenfrenados. Hay personas que se meten hasta de sicarios para pagar una deuda que jamás fue bendición de Dios. Lo que es peor, al tratar de aferrarse más a aquello que, por lo que está cometiendo aquellos terribles pecados, pecando cada vez más, en lugar de retenerlo, terminó perdiéndolo. El texto concluye en el verso 20. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Nuestros antepasados decían, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Pero las palabras del Señor Jesucristo resuenan más fuerte cuando nos dice, en Lucas 9, del 24 al 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Lo que queda después del pecado es devastación total, muerte, sufrimiento y dolor. Lo que tenemos acá es un nazareo en ruinas, un nazareo que ha quebrantado su pacto. ¿Cómo podrá ser restaurado? Pero Dios, que abunda en misericordia, no lo deja ahí. Él le da una solución en su palabra. En Números 6:12, el Señor le dice a su pueblo lo que un nazareo tiene que hacer si ha quebrantado su pacto. Dice: y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Si un nazareo quebrantaba su voto, debía presentar un cordero puro y sin mancha para que llevara la culpa por sus pecados. Al presentarlo, los días anteriores eran olvidados y su culpa era borrada. Entonces este hombre comenzaba de cero y sus nuevos días eran consagrados a Jehová. La solución sigue siendo la misma. Si eres como Sansón, si has quebrantado tu pacto con Dios, si has desobedecido y ahora te encuentras cosechando las devastadoras consecuencias de tu pecado, necesitas el sacrificio de un cordero para expiar tu pecado, tu culpa y tu vergüenza, para olvidar las faltas pasadas y comenzar de nuevo. La buena noticia es que el cordero ya se ofreció en la cruz del Calvario. Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único puro y sin mancha capaz de borrar todos nuestros pecados, se dio a sí mismo por nosotros. Su sacrificio fue aceptado por el Padre y ahora Él te extiende perdón y vida eterna. Lo único que tienes que hacer es creer en Él y arrepentirte de tu maldad. Si quieres recibir su perdón y terminar ese ciclo destructivo de desobediencia, ríndete a Él. Pídele perdón por tus pecados y ruega a Él para que te dé su don de salvación en esta mañana. Quiero pedirle que pongamos de pie para orar al Señor. Señor Dios Todopoderoso, damos gracias en esta mañana porque hablas a nuestros corazones, Señor, acerca de las consecuencias devastadoras del pecado. Acerca, Señor, de cómo una vez que el deseo de nuestros ojos nos ha llevado a materializar nuestra desobediencia, de ahí en adelante, Señor, faltar a nuestro pacto y a tu palabra no es problema alguno para aquel que no confiesa y no se aparta. Te damos gracias porque tu palabra nos ha persuadido en esta mañana por medio de tu Espíritu a no ser esos hombres, a no ser, Señor, esos enemigos tuyos y de tu pueblo, al volver nuevamente a ti, Señor, al visitar otra vez esa escena de la cruz, no la escena del pecado, no la escena de la desobediencia, no la escena, Señor, de la destrucción y la devastación y de las consecuencias de nuestra desobediencia, sino que la escena de la cruz, donde aquel cordero puro y sin mancha, Señor, murió en mi lugar, donde tenía que ser yo el que estuviera en esa cruz. Pero tú diste a ese cordero puro y sin mancha, Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, para que muriera por nuestros pecados. Y de muy buena gana, Señor, dio su vida por nosotros. Y tú tuviste a bien aceptar su sacrificio, Señor. Y ahora por la fe nosotros podemos recibir ese sacrificio y recibir de él la justicia y el perdón, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que ahora tengas misericordia de cada uno de nosotros. Que nos hagas conscientes, Señor, de esa maldad que hay en nuestro corazón. Y que nos des fe y vida, Señor, para creer en ese sacrificio, para arrepentirnos de nuestra maldad y abrazarnos a esa cruz para recibir la justicia de Cristo, Señor, que es una justicia de perdón, de reconciliación y de paz contigo, no una justicia de castigo, de tormento y de condenación. Ayúdanos, Señor, ahora a aferrarnos a la cruz. Trae a todos aquellos que en tu misericordia tú has tenido a bien llamar en esta mañana y concédeles el don de la vida eterna, Señor, para que puedan vivir vidas santas, vidas apartadas para ti, vidas que te den la gloria en todo, Señor. Ayúdanos a nosotros como iglesia a continuar contemplando la grandeza de la cruz, Señor, para que podamos testificar al mundo y a todos aquellos que han de venir que tú eres el Dios que salva, el Dios todopoderoso que has consagrado a un pueblo de toda lengua, tribu y nación para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y